es una amiga del programa, es la directora de políticas de prevención, creo que es así, es más largo, pero ahora lo va, ahí está, ¿verdad? Dirección de Gestión Preventiva y Promoción. Por eso yo le había pedido a Mariana, lo publicaste, porque yo a veces me quedo en la mitad. Hablamos de la doctora Bernardita Saliñá, montón de temas para hablar, pero uno muy importante porque en la gestión que hace la Intendencia, el municipio en Buenos Aires, en este caso la justicia, Bernardita acompañó al Intendente en un encuentro con el Ministro de Justicia por 4 puntos muy importantes para la ciudad de Concordia, pero lo va a ir explicando ella. Uno tiene que ver con la violencia pura que es el tema de las pulseras, pero después también juzgado federal y otras cuestiones que son muy importantes para la ciudad de Concordia relacionado a la justicia. Bernardita, ¿cómo estás? Un placer tenerte como siempre en el programa.
Hola, muy buenos días, Pablo. La verdad que sí, que fue una reunión excelente. Lo que acabas de anunciar, la senadora Sigrid Cuna fue quien pudo convenir esta reunión con el ministro de Justicia de la Nación. Y bueno, acompañamos al intendente, el director de Seguridad Comunitaria y yo, Diego Passarello. Y fuimos realmente porque 3 de los 4 puntos que se iban a hablar, que estaban en agenda, tienen que ver con la violencia de género, que la estamos trabajando en forma integral entre 4 o 5 áreas municipales, y con la coordinación de la doctora Petit, y que venimos realmente siendo un ejemplo en toda la provincia y también está despertando mucho interés en otras ciudades del país, como Santa Rosa, como Carlos Paz, Santa Rosa de La Pampa, Carlos Paz de Córdoba, que bueno, que pronto vamos a ir a presentar el programa, porque realmente esta relación que hemos logrado con gente muy comprometida, obviamente, porque por ejemplo, el convenio con la justicia de niñez y familia, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestra ciudad y con la policía, lo hicimos sin una acordada previa, es decir, con buena voluntad y con muchas ganas de solucionar los problemas. Entonces, entre la Casa de la Mujer, la Dirección de Seguridad que puso el botón antipánico, nosotros que estamos trabajando en prevención y también en la orientación de las víctimas, fortalecimiento social, la Dirección de Fortalecimiento Social con su programa de violencia familiar, que fue, hace muchos años, está trabajando interdisciplinariamente y hace la atención, digamos, del tratamiento que necesitan tanto las víctimas como el agresor. Y también, por supuesto, la Dirección de Informática Municipal ha tenido mucho que ver porque ha desarrollado un software muy interesante para trabajar el botón antipánico ante los casos de mucho riesgo, de mucha urgencia, que realmente hace falta una intervención de ese tipo.
Acá te hago un paréntesis, porque veo que en varios sectores del municipio le dan como mucha importancia también al tema de esta unidad estratégica de proyecto. ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo sé que vos también te abocás a armar proyectos, te investigás y todo, pero ¿cómo estás viendo ese campo, no? Para después uno ver, che, ¿cómo estamos llegando a Nación? Qué buena noticia, ¿no? Teniendo en cuenta, son colores políticos diferentes, pero uno llega. Ahora nos va a contar estos 4 puntos, pero ¿estás viendo con buenos ojos esto que haya una unidad exclusivamente para el armado de proyectos y que puede ser de cualquier área?
Sí, a mí me parece que es re importante, ¿no es cierto?, que la unidad estratégica de proyectos pueda tener el rol para el cual fue creado, que tiene que ver con la organización de proyectos estratégicos que pueda ser transversal a las distintas áreas municipales. Y el intendente, la verdad, Enrique Cresto, tiene esa visión y ese estilo en la gestión de trabajar interdisciplinariamente, transversalmente entre las distintas áreas y también que compartimos espacios, ¿no es cierto? Otra vez hablo del compromiso, ¿no es cierto? Porque no solamente es armar un protocolo y que, bueno, sabemos cómo funciona, sino estamos dispuestos a salir a cualquier hora cuando hay que intervenir o empezar como a ganarse la confianza también de otros espacios donde no teníamos por ahí injerencia. Entonces, por ejemplo, lo que decía con el juzgado de familia, la verdad que veníamos ya trabajando en muchos temas de violencia familiar. Pero después, por ejemplo, con Fiscalía, a Fiscalía le llegaban los incumplimientos, y los incumplimientos judiciales por decirlo en criollo, ¿no es cierto?, es un delito barato, por decir, por el tipo de penas que tiene y demás, pero cuando está en riesgo la vida de una persona, eso se vuelve con otro carácter y otra necesidad de respuesta. Entonces, bueno, hemos podido avanzar muchísimo y entendemos que, bueno, no hemos tenido, afortunadamente, y toco madera, porque digo, una desgracia puede ocurrir en cualquier momento, pero no hemos tenido casos de femicidio y los casos graves los hemos podido desactivar a tiempo, y entendemos que también los números de la prevención nunca se pueden arribar, porque justamente no sabemos cuánto hemos prevenido, cuántos casos, ¿no es cierto?, hemos
pagado con mucha anticipación. Sin duda, realmente que juega un rol importante, que la gente ya de por sí sepa que tiene la opción de recurrir a tal o cual lugar, ya es un aspecto importante.
Totalmente, totalmente. Y eso era lo que destacábamos con la senadora y el ministro de Justicia, que justamente Concordia es un ejemplo de esa posibilidad de articulación y de trabajo eficaz. Entonces, el complemento de las tobilleras magnéticas, de las pulseras magnéticas, que tiene que ver con el doble monitoreo, es muy importante a fin de complementar aquellos casos que son más graves, porque hemos tenido casos donde el botón antipánico, ¿no es cierto?, queda corto todavía. Y si no era porque lo parábamos así, cuerpo a cuerpo, el director de seguridad, nosotros, el director de fortalecimiento, la policía misma que ha tomado infraganti las situaciones, no sé qué podría haber ocurrido. Entonces, en función de poder incluso optimizar todo este trabajo que se viene haciendo y también ganar en eficacia en los recursos, que siempre son pocos, esto de la tobillera magnética es re importante. Y la verdad que fue uno de los temas que trabajamos con el ministro, y enseguida nos dijo que sí, que Concordia le parecía que era una jurisdicción, ¿no es cierto?, donde realmente ameritaba. Así que probablemente después de octubre se nos provean de 4 o 5 pulseras para prueba y que se integre el presupuesto para el año que viene ya contar con ese dispositivo.
Bueno, Rita, vamos a contarle al oyente el tema de la pulsera, ¿no? Son dos pulseras, se le pone a la víctima y otra al
agresor.
Y solas se detectan cuando hay cercanía. Exacto. Y provocan el accionar, no tienen que llamar a nadie. Primero hay un llamado por parte de la fuerza de seguridad para ver, che, anda por otro camino.
Claro.
Eso es lo brillante.
Sí, totalmente. O sea, es un dispositivo tecnológico que aporta, digamos, a prevenir de formas también más armónicas, que tienen que ver también con la convivencia de toda una sociedad. El botón antipánico, en general, la persona lo tiene que activar cuando ya tiene encima el agresor, cuando ya ha violentado muchos más de 200, o sea, de la restricción es a 200 metros y ya lo tiene a 10 o a 5 o a 1 metro. Entonces, las tobilleras empiezan, una vez que entran en el radio de restricción, ya suena la alarma, ¿no es cierto?, y la policía puede intervenir. Las ciudades chicas, lo que sucede, ¿no es cierto?, es que muchas veces, nada, andamos como por los mismos circuitos, si son del mismo barrio,
sí,
si van
a la peatonal, ponele,
claro, están yendo justo al supermercado. Entonces se puede avisar, mira, anda para otro lado porque estás entrando en el radio de restricción.
Qué bueno,
¿sí?
Chica,
por un lado. Y por otro lado, si se ve que es intencional, que el acercamiento es veloz y demás, bueno, se interviene ya tomando una respuesta, una intervención, ¿no es cierto?, policial, mandando un patrullero o avisando a quien esté más cerca.
Acá hay un compromiso también de la fuerza, ¿o no?
Totalmente, es algo que vengo destacando muchísimo, porque la verdad que quienes terminan siendo otra vez la cara visible, ¿no es cierto?, es la policía, y venimos de una historia de que la policía no hace nada, o sí tengo la restricción pero no pasa nada, o voy a hacer la denuncia y no me la toman. Bueno, realmente venimos cambiando muchísimo, por supuesto que falta mucho, y ahora, por ejemplo, me decía el juez de familia que el 11 y 12, o 10 y 11 creo que va a haber una capacitación para las fuerzas de seguridad. Nosotros también en el Consejo Nacional de la Mujer presentamos un proyecto que se aprobó, que tiene que ver con la capacitación de funcionarios en perspectiva de género y violencia de género, que va a estar destinada a todos los funcionarios de distintas instancias estatales, sean municipales, pero también vamos a invitar a todos aquellos que están involucrados en los temas de violencia de género, porque muchas veces, ¿no es cierto?, venimos con inercias de una educación que no ha tenido perspectiva de género, con inercias de prácticas institucionales que no ha tenido perspectiva de género y que es re importante a la hora de abordar integralmente la
situación. Sin duda. Bernardita, otro tema, juzgado federal. Hoy juzgado una ciudad federal como Concordia ya es algo que tiene que ser sí o sí. Pero también
es una vergüenza
tema
que no lo tengamos desde hace mucho tiempo, sí, pero sí, bueno, sí, finalmente sí, entendemos que estamos a punto de concretarlo. Sí. De hecho, ya están concursando los el juzgado mismo, los fiscales ya están designados, ya se aprobaron, ya se votaron en la legislatura, y lo que falta es el edificio que el municipio va a hacer, otra vez la municipalidad en colaboración y prestando recursos, ¿no es cierto?, a la justicia en este caso, va a proveer el edificio. Entonces estamos esperando que vengan a hacer la evaluación de los edificios que se están ofreciendo.
Después me hablaste de una instancia de mediación también, que también va a ser importante. Y después me hablaste de otro punto también relacionado al tema de la justicia. Háblame de esos dos puntos. Está bueno aclarar de esta reunión sumamente importante, ¿no? Ministro de Justicia de la Nación, nada más.
Sí, el tema de la mediación ya se venía conversando y el convenio ya lo iba a firmar el ministro hoy o ayer, porque hace falta un protocolo digital, ¿no es cierto?, para hacerlo. Y es una red federal de mediación, es un programa nacional que queremos bajarlo aquí en la ciudad de Concordia, y se va a operar desde la Dirección de Seguridad Comunitaria, con un centro de mediación para poder desactivar o generar posibilidades y formas, criterios y procedimientos de resolución de conflictos antes de que llegue a ser judicializado, o aquellos que no tienen instancias de judicialización. Entonces, esta cuestión que muchas veces uno la ve venir, ¿no es cierto?, de que si no interviene un tercero entre dos personas, no se están pudiendo poner de acuerdo, las agresiones verbales o psicológicas o las formas de no poder arribar a un acuerdo vienen cada vez peor. Entonces está bueno contar con un tercero imparcial que trabaja con neutralidad, que está entrenado en técnicas realmente de comunicación para poder favorecer, facilitar, ¿no es cierto?, la posibilidad o de llegar a un acuerdo, o por lo menos que las partes se escuchen, que escuchen sus posiciones, que se escuchen a sí mismas.
Pueden cerrar acuerdos ahí también.
Se pueden cerrar acuerdos y se pueden homologar judicialmente.
Perfecto.
Así que Diego Pasarello, que está a cargo de la Dirección de Seguridad Comunitaria de nuestra ciudad, de la municipalidad, va a ser de algún modo el artífice de la implementación de este programa que es nacional. Y lo otro que me decías, el acceso a la justicia, son centros de acceso a la justicia o casas de acceso a la justicia. Está dirigido a las personas que están en situación más vulnerable, sea por situaciones económicas, sea por cualquier motivo, ¿no es cierto?, que se encuentre desprovista de acceder a la justicia en forma como está hoy en día, ¿no es cierto?, prevista, que es contrato un abogado o voy a ir a un defensor, ¿no es cierto?, para iniciar un proceso judicial. Entonces, eso probablemente vaya a salir, porque eso lo iba a tramitar el ministro, se comprometió, Gerardo, no lo tenía como posible a la jurisdicción de Concordia, ya está en Paraná y en Gualeguaychú, tienen un centro en cada lugar en Entre Ríos, y le pareció muy oportuno, muy favorable la posibilidad de instalar un centro de acceso a la justicia en Concordia. Probablemente sea nuestra dirección, la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción, el espacio físico donde eso funcione, con profesionales que atiendan a casos, ya te digo, ¿no es cierto?, de gran vulnerabilización y que muchas veces se queda sin justicia porque, bueno, no tiene para pagar un abogado o no sabe cómo proveerse de los recursos, ¿no es cierto?, para hacerlo. Entonces, es re importante. Y el juzgado federal, digo, más allá del edificio, más allá de los cargos que ya están creados y demás, para Concordia va a ser fundamental, porque por ahí la gente no sabe qué es un juzgado federal y qué son los juzgados ordinarios. La justicia ordinaria son todo lo que tiene que ver con la aplicación de leyes, de casos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los delitos ordinarios. Los delitos ordinarios no es ordinario porque tenga menor valor, sino porque se llaman así en el vocabulario jurídico, que tiene que ver con todo lo que está en el Código Penal. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, delitos como la trata, como el narcotráfico, como la venta de armas y eso, son de competencia federal. ¿Sí? Las provincias han cedido a la nación y a la competencia federal de justicia el tratamiento de esos delitos. Entonces, Concordia, que es una ciudad grande, 200.000 habitantes, que es una ciudad de frontera, o sea, yo te digo, yo recién estaba estudiando, bueno, ya escuchaba la necesidad de un juzgado federal, que hace bastante ya, y realmente es imprescindible que contemos con ello. Ahora, el 13 de octubre vamos a tener una charla justamente sobre acceso a la justicia en temas de prevención de trata de personas, trata y tráfico de personas. Va a venir Ana Chávez, que es una especialista argentina, nacida en Nogoyá, que ha dado charlas y ha participado en congresos en México, en Estados Unidos, en Europa, y que es una experta en lo que tiene que ver con el acceso judicial en materia de trata, y la necesidad de un juzgado federal, de una delegación de la Policía Federal, es imprescindible, porque si no, es como que el tipo de investigación que se requiere, el no tener una sede judicial en la ciudad, dificulta muchísimo que tengan que venir de Concepción del Uruguay. Cuando son delitos que realmente llevan una organización delictiva atrás muy fuerte, de mucha plata, y que mueven las piezas con mucha velocidad, y que no da para que, bueno, tengamos esta situación en nuestra ciudad, que además compartimos las necesidades también con la vecina ciudad de Salto, con quienes hemos conversado mucho sobre este tema.
Bernardita, me pareció muy interesante esto que hablábamos fuera del aire, de la recepción de denuncias del INADI, ¿no? Bueno, discriminación, todo eso. Ya hubo actividades, pero proyectando al corto plazo, podría ser receptores de denuncias de discriminación y estas cuestiones. Bueno, obviamente el INADI, ¿no?
Sí, sí. El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación por excelencia, es quien tiene los especialistas en materia de discriminación, que muchas veces no la tenemos ni siquiera en la justicia, porque a veces incluso ni siquiera llegan a ser delitos, ¿no es cierto? Y cómo se trabaja, o cómo se repara, o cómo se previene el tema de la discriminación, es como la discriminación existió siempre, pero nuestro país como institución, ¿no es cierto?, data del 2009.
Sí, es relativamente nuevo.
Relativamente, 2007, perdón. Entonces, este instituto tiene sus delegaciones en las distintas provincias y las tiene las delegaciones en las ciudades capitales. El viernes pasado estuvieron aquí en Concordia la delegada del INADI y también el delegado de la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Y tuvimos una reunión con el intendente y se acordó de que nuestra Dirección de Gestión Preventiva y Promoción, que así dicho rápido no dice nada, pero en realidad trabajamos en la prevención de violencia y discriminación, sea una oficina de recepción de denuncias por discriminación. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurren hechos discriminatorios. Ese viernes mismo, la verdad que tuvimos un incidente muy lamentable en nuestra ciudad, y bueno, el camino es, bueno, hacer la denuncia en la policía, traernos un relato a nosotros, y nosotros lo elevamos al INADI, o tiene que ir al INADI a Paraná.
Tiene que tomarse la molestia, porque exacto, esto es así.
Exacto. Entonces, qué bueno, de esta manera, acá Nosotros tendríamos los formularios del INADI directamente, los sellos del INADI de la recepción. Entonces la gente denuncia directamente. Uh-huh. Sí, nosotros la vamos a elevar a los equipos especializados, que no están en Paraná, siquiera están en Buenos Aires. Y esos equipos se van a comunicar con la persona para explicarle cómo sigue el procedimiento. Y la verdad que son técnicos excelentes, o sea que después sí sirve, digamos, de fundamento toda la información del INADI, porque es vinculante, pero no tiene el poder de sancionar o de condenar. pero sí lo puede, esas disposiciones, esas recomendaciones se las puede presentar en la justicia, y eso tiene un peso muy diferente que si tuviéramos que argumentar, ¿no es cierto?, solamente con los hechos y la ley, porque muchas veces, ¿no es cierto?, no se sabe o no se comprende, ¿no es cierto?, la gravedad de la situación, y el tema es cómo se prueba un hecho discriminatorio. O sea, por el solo hecho de denunciar, yo te puedo denunciar a vos, que me dijiste judía de mierda, qué sé yo, y plantearlo como un hecho discriminatorio, y no siempre, porque depende del contexto, tal vez no es un hecho discriminatorio, solamente fue una agresión, sí, solamente fue un insulto, una pretensión de insultar, no aludía a mi condición de parte de mi familia. Sí que...
Pero viste que es como que se ha instalado bien el tema, ¿no? Que la gente sabe que si te tratan de una manera puede tener las herramientas, y está bueno que lo tengas acá en Concord. Tiene más lejos, el otro día lo citaron los diputados provincial por hablar del autismo, insultar usando autismo como palabra, y uno dice, qué bueno tener esas herramientas, ¿no?
Sí, porque nos ayuda, o sea, ante la emergencia, a ver un procedimiento, ¿no es cierto?, factible de poder llevar adelante para... yo no sé si muchas veces se podrá lograr reparar, se podrá lograr una condena, ¿no es cierto?, pero de todos modos que se entienda de que, a ver, el Estado como organización social, ¿sí?, en función de estos organismos, es representativo de una comunidad que entiende como valorablemente negativo el tratar al otro como uno no se trataría a sí mismo, como uno no trataría a las personas que ama. Entonces, esa situación que es mucho, podría estar pasando por la educación, podría estar pasando también por una fuerte, un fuerte esmero en los medios de comunicación que transmita de otra manera, ¿no es cierto?, la relación entre las personas. De todos modos, el que existan dispositivos para, una vez ocurrido el hecho, ¿no es cierto?, poder tramitarlo, es muy importante.
Y aparte, bueno, vos que estás en lo preventivo y sabes este tema, también juega un rol importante para cambiar un poco las cabezas, porque viste que a veces hasta ni siquiera por ahí incluye la maldad, pero lo decís y es hiriente.
Y es hiriente, exacto. Entonces, entender, sí, es hiriente, y no está bien que lo diga.
Y no está bien, porque la que lo recibe...
Entonces,
la
¿qué tengo que hacer? No decirlo.
No decirlo,
dirigite a esa persona a otra forma.
¿Y esto cómo, cuándo podemos llegar a tener la buena noticia de que se empiecen a recibir, a recepcionar denuncias por...? Porque para mí va a jugar un papel importante.
Totalmente, o sea, hoy en día, digo, en la dirección, cualquier persona que sufre discriminación
puede ir,
yo lo voy a escuchar, o cualquiera del equipo, ¿no es cierto?, que está presente en la dirección en ese momento, lo va a escuchar, va a tomar el relato. Si tiene algún tipo de documentación, ¿no es cierto?, de esos hechos, si hizo la denuncia en la policía y demás, la puede adjuntar y nosotros la podemos elevar al INADI, ¿sí? Ese servicio lo estamos haciendo, de hecho, desde que arrancamos con la dirección. El tema es que pronto, que yo calculo que va a ser, no sé, antes de fin de mes o a principios del mes que viene, lo que vamos a hacer es firmar un convenio y vamos a tener en la misma dirección los formularios del INADI directamente y los sellos del INADI de recepción, y eso va a valer, digamos, como una recepción de denuncia, o sea, se va con...
Pero aparte con la persona, con la víctima.
Persona, exacto, con la víctima directamente. Así va a tener que esperar que nosotros volvamos de Paraná con esa planilla llenada por nosotros, firmada por el INADI, que se recibió lo que ellos relataron, la documentación entregada y demás. O sea, ahorraríamos un paso, pero también de algún modo esa formalización es interesante, porque no es lo mismo pensar que, bueno, la dirección lo está haciendo de buena voluntad, ¿no es cierto?, que, bueno, a partir del momento que se firme ese convenio, ese servicio está, ¿sí?
Seguramente. Y aparte, el tema de cortar lo que puede ser los trámites burocráticos que tendría que hacer. Exacto. Aparte de ser víctima, ir a hacer... Viste que... No me acuerdo cuándo fue que hablábamos de otros temas, como defensa al consumidor. Vino el titular el otro día y nos hablaba de que muchos inician con mucho entusiasmo las denuncias y con los trámites las cortan a la mitad. Y uno ve que también con el tema de la discriminación a veces pasa lo mismo, si vos sos la que tenés que ocupar de ir, de...
Totalmente. Bueno. Nosotros entendemos que todo el sistema jurídico, ¿sí? No solo de Argentina, sino de otros países también, todo el sistema occidental de justicia, tiene un principio de racionalidad. El principio de racionalidad lo que hace es que no puede ser automático, no puede ser que vos me creas lo que yo te digo y ya tomes una decisión que le genere, ¿no es cierto?, o la restricción de la libertad, uh-huh, o el pago de una multa, o algún tipo de restricción a otra persona, solo por lo que yo te digo. Uh-huh. Lo que se necesita es probar que ese hecho ocurrió, que eso tiene, uh-huh, una gravedad, que eso está tipificado, que la ley lo contemple, cuáles son las consecuencias que contempla la ley, y además ese proceso debe estar como muy bien llevado adelante, porque cualquier falla en el proceso, ¿no es cierto?, vicia de nulidad toda la posibilidad. Entonces, digo, tenemos que entender de qué es el sistema que tenemos. Ahora, por eso, por ejemplo, estas instancias de mediación, y yo las he defendido mucho, sí, de hecho, sí, sí, de forma privada también, hemos hecho mediación mucho tiempo, y desde la dirección muchas veces lo hacemos, sí, también, sí, lo porque hace, cuando son las partes interesadas y están de acuerdo y demás de solucionar un problema, también lo hacemos. La mediación es poder participar entre las partes en conflicto de la misma solución a ese conflicto. Entonces es mucho más económico, es mucho más humano, atiende la comunicación, porque digo, por más que después obligadamente, ¿no es cierto?, a otra persona le caiga por decisión del juez, ¿no es cierto?, una responsabilidad, igualmente la relación, digamos, con la persona que hizo la demanda, que llevó adelante el procedimiento y demás, es como que es irreconciliable.
Sí, sí.
Lo cual se puede evitar mucho, sí, con, sí, las medias.
A mí me han contado que se han destrabado conflictos, no, parecían irreparables en las mediaciones. Cuidados domiciliarios, miren que temita, y una noticia importante, tema becas también, ¿no? Ay, primero vienen hace varios tiempo y hoy van a estar entregando. Hoy es la actividad.
Hoy es la entrega de las becas, todavía la presidenta del INAUBE, pero Maida Cresto, todavía no me confirmó el horario. Uh-huh. Pero realmente es, para nosotros un orgullo tener un instituto becario en la provincia que no solamente facilite el estudio de nuestros jóvenes, de las personas que quieren seguir una carrera universitaria, una carrera terciaria, que quieren terminar la secundaria, que necesitan para poder proveerse de sus materiales de estudio, y los que tienen que viajar o estar afuera estudiando, porque aquí no tenemos la suficiente oferta universitaria, lo puedan hacer, sino que también el instituto provee becas a aquellos que se capacitan en oficios. Uh-huh. Entonces, en ese marco,
que mucha gente no lo sabe, ¿no?
Claro, y por eso lo quiero destacar, porque realmente es re importante el poder contar, ¿no es cierto?, con un apoyo económico que facilite la capacitación. Entonces, aquí en Concordia ya se han entregado en la capacitación en oficios que se está haciendo en el ejército, en distintos lugares de la ciudad, de los barrios de nuestra ciudad que también se están brindando capacitación. Y en el caso nuestro, desde el área de adultos mayores, lo que hicimos fue bajar, y con la gran ayuda, la verdad, la licenciada en Trabajo Social, Mariana Galarza, que está en el Ministerio de Desarrollo Social y en la CENAF de la Nación, en la Delegación de Concordia, un programa que se llama Programa de Cuidados Domiciliarios. Es un programa nacional también, de la DINAPAM, de la Dirección Nacional de Adultos Mayores, donde se forman aquellas personas que quieren o ya lo están haciendo a ese hermoso y totalmente loable trabajo que es cuidar a una persona mayor que necesita de su asistencia, o una persona que tiene discapacidad, o una persona que ocasionalmente está enferma y e impedida, ¿no es cierto?, de desenvolverse por sí misma en todo momento, con todas las actuaciones domésticas que necesita hacerlo durante el día. Entonces,
y aparte lo importante, déjame meter acá, el tema del impacto negativo que tiene una familia, ¿no?, padecer de esto, y que vos puedas recurrir hoy a alguien que lo cuide y que no afecte tanto el movimiento familiar.
Sí, el movimiento familiar, que muchas veces también termina en una internación.
Sí, sí.
Entonces, la prevención de la internación también pasa por este lado, ¿no es cierto?, de poder tener personas capacitadas, y la verdad que es un curso muy interesante, tanto por el programa que tiene como por los profesionales que hemos logrado que se sumen como docentes a este programa, que son altamente capacitados, que son de nuestra ciudad aparte, y que contamos con la coordinación también de alguien que con mucha experticia, porque ya lo ha hecho muchos años desde la UADER, que es Graciela Morra, la licenciada Graciela Morra, que está coordinando, haciendo la coordinación general de este programa. Entonces, arrancamos el 8 de septiembre, ¿no es cierto?, con esta capacitación y va a terminar el 8 de enero aproximadamente. Y lleva 5 meses de capacitación. La gente egrese, por decir de así, de alguna manera, que termine y con evaluaciones positivas en este curso, va a pertenecer a un registro nacional de cuidadores domiciliarios, por lo tanto tiene el respaldo institucional a nivel nacional de que esta persona está capacitada, y además las obras sociales o el PAMI y demás puede reconocer parte de sus honorarios.
Seguro.
Cuando se contratan estos cuidadores que han hecho estos cursos. Sí, sí, está contemplado, pero
el
bueno,
tema está que no está registrado y estas cuestiones.
Claro.
Muchas veces tenés que recurrir a un
aparte
enfermero.
Que, por ejemplo, qué sé yo, experiencias que hemos tenido con este grupo que acaba de iniciar y demás, que algunos ya están trabajando como cuidadores domiciliarios y hay un montón de cosas y dicen, ay, mirá qué bueno, en eso no lo sabía, qué sé yo, mirá si me pasa.
Mirá
¿sí?
vos,
mirá
vos,
si me
¿viste?
Pasa, yo no lo tenía en cuenta. Y aparte que es una capacitación no solamente para mejorar las prácticas, ¿no es cierto?, de cuidado, que tiene contenidos de enfermería, que tiene contenidos de psicología, de psicogerontología, que tiene contenidos también legales, y también legales para y de cuidado del propio cuidador, del propio cuidador. Porque también, digo, tenemos una tradición, no, porque tenemos una tradición, ¿no es cierto?, de estos oficios que tienen que ver con el servicio, que han habido muchos abusos, ¿no es cierto? Entonces, el cuidador muchas veces o ha estado mal pago o ha estado bajo malos tratos. Bueno, tiene que saber también que tiene derechos y que tiene que defenderlos y que tiene que posicionarse de un modo que se lo respete como persona y que se lo respete además como persona capacitada para hacerlo.
Mira qué bueno, se vienen actividades acá, en la zona sur, Día de la No Violencia, ¿no? Van a ser actividades acá. Háblame de eso, pero también ya meteme el Plan Hábitat, porque sé que están laburando.
Sí, porque en ese marco, la verdad que elegimos hacerlo aquí en la zona sur, este evento del 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, que se hace en conmemoración del nacimiento de Gandhi, que ha sido un referente mundial con la metodología de la no violencia activa.
A Inglaterra se le plantó.
Sí, lo echó. Consiguió
sin
la soberanía.
Sin
tirar un tiro, logró que se vaya el imperio más fuerte del mundo en ese momento. Y vos sabés que con el programa Hábitat, la verdad que venimos trabajando muy bien en la parte de desarrollo humano, acompañando todas las obras extraordinarias que se están haciendo en la zona sur, y que ya el intendente ayer me estaba mostrando mientras tomábamos un café después de la reunión, el proyecto de ampliación que va a presentar, yo no me acuerdo si es hoy o mañana que lo presenta, y realmente es re importante para nuestra región, para nuestros barrios, por el hecho de que no solamente, ¿no es cierto?, esta infraestructura va a mejorar la calidad de vida de todas y todos, porque realmente el tener iluminación, el tener cloacas, el tener asfalto, el tener espacios verdes diseñados, cuidados, con juegos que son accesibles, tener un nido que es el núcleo de integración y el desarrollo de oportunidades que se está construyendo allí frente a lo que le llamamos el refugio, ese salón que muchas veces nos sirve para contener a las personas que se inundan. Realmente, además de toda esa obra, el poder estar trabajando permanentemente con las necesidades puntuales de relación, con las necesidades puntuales, esto que hablábamos de la violencia, por ejemplo, que la estamos abordando integralmente desde distintos ejes. Nosotros tenemos a cargo el eje mujer, pero lo hacemos también coordinadamente y articuladamente con el eje verde, que están trabajando la parte ambiental, de ecología, de educación ambiental, con el eje nidos, justamente, que es de producción, con el eje deporte, de cultura, que realmente produce toda una activación y una dinamización de nuestra comunidad re importante.
Y en ese marco, empezás a notar la participación, empezás a ver al vecino interesado, che, a ver qué están haciendo ahí.
Sí, cada vez más, porque al principio la verdad que cuando salíamos a hacer reuniones por barrio, ¿no es cierto?, y a informar lo que se iba a hacer, la verdad que había mucha resistencia, y requete entendible, porque yo soy del barrio, y también, digo, o sea, entendía esa resistencia y esa desconfianza de que lo que se estaba anunciando después no se concretara o se desconcretara de un modo ineficaz. Y la verdad que el poder ver el avance de las obras, el poder también participar en todos estos talleres que estamos brindando, va generando esa confianza y esa necesidad de decir, ah, pero esto está quedando lindo, nosotros también podemos aportar, y van aportando ideas y van generando propuestas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, que bueno, va a ser lo que va a determinar todo el proyecto integral de ampliación, es el pensar a la zona sur como una zona que se recupera y se brinda al turismo. ¿Por qué? Porque por un lado va a, desde Humberto Primo, dice, se va a hacer una circunvalación que va a conectar con este,
con
la avenida Chacabuco, entonces se va a llegar de toda la zona oeste y norte directamente a la costanera sin pasar por el centro.
Por el centro. Y usando como puntos turísticos el Tiro Federal, como emblemas de la
van
ciudad.
A haber plazas, parques, toda la parte de la Defensa Sur también se va a parquizar, que la verdad que tenemos bosques extraordinarios allí. Y bueno, y desde el eje de Mujer y Hábitat logramos también articular con muchos profesionales e instituciones que se entusiasmaron mucho, como por decirte, qué sé yo, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER, en la Facultad de Alimentos, que planteamos la posibilidad de, bueno, pensar en hacer un comedor de pescado para darle valor agregado a una actividad de la zona sur que ha sido tradicional y que podría darle identidad.
Seguro.
Y además de trabajo a mucha gente, ¿no es cierto?, que se aprestaría a generar una marca de la zona sur, ¿no es cierto?, en producción. O lo mismo, pueden ser mermeladas, con Jacinto, el Masterchef, Jacinto, estábamos charlando también, innumerables posibilidades que podrían generarse también. Porque tenemos estamos llevando adelante el tema de la prevención de la salud, tanto en materia de higiene como de prevención de enfermedades transmitidas con animales, pero también incluimos por una especialista que realmente se sumó al programa que trabaja lo que es fitomedicina, es decir, medicina natural con hierbas naturales, y la posibilidad de elaborar, ¿sí?, aplicaciones como ser pomadas, cremas, lociones, poder también llevar adelante la producción de tés con todos los recaudos, ¿no es cierto?, del buen uso, porque muchas veces digo, o sea, son nuestra cultura ha estado, qué sé yo, mi abuela me hacía el quemadillo, suponte, o me daba tecito si tenía tos, pero bueno, pero también tener la mirada científica, ¿no es cierto?, de un médico, de una médica en este caso, que puede dar cuenta, ¿no es cierto?, de cómo se usa cada planta, cómo se elabora, cómo se conserva y cómo se proporciona, desde qué edades, en qué momentos, con todo eso. Es reinteresante y estamos pensando en un bosque alimentario y medicinal, ¿no es cierto?, en nuestra zona sur, que si logramos ponerlo, llevarlo a cabo y que eso tenga un diseño de jardín y demás, también va a ser un atractivo más para que pueda conocer no solamente toda nuestra gente de Concordia, sino también los turistas que vienen de otros lugares.
Y cuidado por la gente del barrio.
Claro, y aparte porque, bueno, la regularización dominial que incluye el programa también va a dar cierta seguridad a mucha gente que está viviendo en terrenos que todavía no son de ellos y que las construcciones también se pueden ir adecuando a espacios que tengan que ver con la recreación, que tengan que ver con la cultura, con el deporte. Así que bueno, también estamos hablando con el INTA a ver si podemos hacer esas casas canadienses de madera, que justamente la casita verde de Maús es el prototipo que en su momento con Servín se construyó, con el padre Servín se construyó como viviendas económicas de autoconstrucción que se pueden construir. Y bueno, todo este cuento venía porque, bueno, la casita verde de Maús, el 2 de octubre, el lunes, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar haciendo un encuentro, una mateada, y bueno, todavía están abiertas las propuestas para quienes quieran por ahí participar, puede venir, qué sé yo, hay un centro de jubilados decía, todavía no lo confirmó, pero decían que tenían ganas de venir con su grupo de folclore. Después Pedrito Benítez de la parte de VIH SIDA, ¿no es cierto?, de prevención, se ofreció a cortar el pelo a las personas mayores. Ahí vamos generando, ¿no es cierto?, distintas propuestas como para juntarnos el Día Internacional de la No Violencia y reflexionar acerca de las distintas formas de violencia y las distintas formas de poder superarlas. Así que están todas y todos invitados. Este se va a hacer aquí en ahí en la casita verde de Maus.
Ahí está. Bernalita, no quiero dejar pasar, yo te tengo que despedir, pero te pregunto puntualmente, ¿cómo estás viendo los abordajes? Esto de que vos estás justamente en la prevención, pero a veces hay que llevarla. Empecemos a detectar que la gente empieza a tomarlo.
Vos sabés que fue un diagnóstico que hicimos desde el principio de la gestión de que mucha gente no llegaba a las oficinas centrales que tiene nuestra ciudad, y a pesar de que tenemos un montón de espacios descentralizados como son los SIC, como son los centros de salud, como son los centros de desarrollo infantil, había muchos que tampoco estaban llegando a los centros de salud, y que había la intención del intendente, del secretario de Desarrollo Humano y de todas las demás áreas municipales de poder llegar a todas las personas de nuestra comunidad. Entonces se idearon estas formas de trabajo, que es llevar todas las áreas juntas, todos los servicios juntos que tiene la municipalidad a un barrio una vez por mes. Sí, entonces vamos itinerando por los distintos barrios, y eso al principio era como que no se entendía qué íbamos a hacer, para qué era, hoy en día, después de haber trabajado mucho durante muchos meses, la gente empieza a comprender de que realmente eso es una forma de trabajo de esta gestión que tiene permanencia, que efectivamente se visitan los distintos barrios, que tienen no solamente a la mesa del servicio o del área, sino también al funcionario presente.
Eso me parece.
Y puede hablar directamente y no tiene que necesariamente pedir una audiencia o ir y tener que esperar en la oficina, que muchas veces los funcionarios no somos en esta gestión funcionarios de escritorio precisamente.
Claro, que aparte no es que no quieran. No están,
estamos haciendo otra cosa, estamos brindando otra jornada. Entonces, me parece re importante que lo podamos sostener en el tiempo, y se ha sumado...
Eso jugó un papel importante. El no haber hecho uno y esperar mucho tiempo, sino medio seguido, me parece que jugó. Porque hoy se corre, en el vecino se corre, che, viste que estuvieron en aquel barrio, mirá que estaba el... tipo a los meses, ¿viste? Decir, che, estaba el secretario de tal cosa, te decía, ¿viste?
Sí, totalmente.
Está bueno eso.
Totalmente. La idea es que estas gestiones, que estemos trabajando para la gente, por la gente, pero también con la gente, porque hay muchísima gente muy activa, con muchas ideas, con muchas inquietudes en los distintos barrios, y que necesita esa comunicación directa, ¿no es cierto?, con nosotros, como para poder llevar adelante sus iniciativas. Entonces, por ejemplo, la parte de presupuesto participativo está trabajando muy bien, y en general todas las áreas están generando espacios de participación donde la gente también puede hacer sus aportes y no solamente reclamos y demandas, ¿no?
Te tengo que despedir, pero no quiero dejar pasar tu experiencia, tu actividad, y preguntarte por el escenario político electoral, que mantuvo una concordia con su hegemonía todavía peronista, pero que un resultado que, si bien no fue un palo y palo porque fueron internas, se vio en octubre y el caudal de voto acompañó a la lista de Cambiemos. Pero ¿cómo estás viendo todo esto?
Bueno, justamente yo creo que Concordia, gracias también a una gestión reinteresante, y yo eso lo quiero destacar porque el intendente nos ha pedido, ¿no es cierto?, de que en lugar de salir a hacer campaña, realmente nos ocupemos con precisión de cada una de nuestras funciones, que esa iba a ser la mejor plataforma de campaña, ¿no es cierto?, para estas elecciones. Y realmente entendemos, ¿no es cierto?, de que Concordia, además de que tiene su tradición peronista y demás, pero también viene haciendo una diferencia importante respecto de la gestión. Entonces, el caudal de votos que aporta nuestra ciudad realmente hace la diferencia, hace la diferencia a nivel provincial. Yo la verdad que me sorprendí mucho, y lo tengo que decir como política, como referente del Partido Humanista, que después de 2 años de desastre ¿sí? Que ha hecho Cambiemos en un montón de aspectos, porque después sí tengo que rescatar un montón de cosas. A ver, estamos trabajando con Nación mancomunadamente en estos muchos de estos programas que acabo de escribir, pero después es catastrófico, por ejemplo, lo que ha hecho con el PAMI, los avances en materia de endeudamiento, o sea, que es retroceso para nuestro país, porque es retroceso en materia de soberanía, en materia de independencia económica, que se había logrado realmente avanzar muchísimo después de tantos años de sometimiento. Así que la verdad que me ha sorprendido de que Cambiemos siga sacando tantos votos con esos dos años, casi dos años de experiencia, porque vos decís, bueno, queríamos un cambio. Puedo comprender a la gente, porque también la gestión anterior ha tenido sus dificultades y también sus errores, pero a ver, después de dos años, a ver, poder discernir, ¿no es cierto?, entre lo que es una dirección política, que en eso quiero hacer, quiero ser muy clara, una dirección política, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia más ampliar los derechos, hacia ampliar las libertades, hacia ampliar el desarrollo de cada una de las personas que viven en este bendito territorio argentino? ¿O queremos que cuatro o cinco hagan sus negociados, ¿no es cierto?, y se lleven hasta los lingotes de oro, ¿sí?, de nuestro país, a costa de que todos nosotros tengamos que ver disminuida la posibilidad de consumo, nivel de vida, de que nuestros adultos mayores tengan que estar sufriendo, que no saben si van a llegar o no, con remedios que no pueden cortar, que los centros de jubilados se vean muy deprimidos, ¿no es cierto?, en sus actividades, que los discapacitados se vean con las pensiones cortadas. Digo, realmente yo creo que hay un montón de cuestiones y de situaciones que amerita que el elector analice un poquito más de cara a octubre. Por lo menos en lo que a nosotros respecta y desde el humanismo, lo que nosotros estamos planteando es, a ver, hay que seguir profundizando, ¿no es cierto?, y fortaleciendo los derechos adquiridos, los derechos conseguidos después de mucho tiempo, con mucho esfuerzo, y además tener la intención de ampliarlos. Entonces no podemos convertirnos otra vez, ¿no es cierto?, en acá sálvese quien pueda, y no me importa si vos estás sufriendo, ¿no es cierto?, lo importante es que a mí me vaya bien porque justo pude comprar unos dólares y está subiendo. O sea, me parece que yo la verdad que entendía que a estas alturas tendríamos que haberlo superado, pero bueno, si hay que volver a vivirlo para poder aprender, ¿no es cierto? Bueno, estamos dispuestos. Para los que se acuerdan, hemos participado mucho en parar los remates, porque todo eso se va a venir. O sea, el endeudamiento en el que está teniendo no solamente la Argentina en su conjunto con la deuda externa, la gente se está endeudando con financieras, se está endeudando con los bancos. A ver, por favor, pensemos y reflexionemos y actuemos con mayor inteligencia, porque cuando no los puedan pagar, otra vez van a ser esas financieras executivizadas que no conocíamos ni de dónde salían, con nombres re extranjeros, cuando el préstamo, por ejemplo, había sido pedido en una agencia en nuestra ciudad, que había levantado sus oficinas, se había ido, no había quien pagarle, y venían las ejecuciones judiciales. Digo, o sea, todo eso lo vivimos. Hemos vivido del trueque, que fue re feliz, me parece, ¿no es cierto?, esa experiencia, porque fue una forma de supervivencia que hemos encontrado a nivel comunitario y a nivel solidario, pero realmente eso obedeció a una recesión espantosa que vivimos y vamos a volver a vivirla si no estamos atentos y no tomamos las decisiones que las elecciones nos proponen. Entonces, nosotros creemos que, bueno, hoy en día la propuesta que sigue sosteniendo, ¿no es cierto?, la ampliación de derechos, la profundización de un modelo que con errores, ¿no es cierto?, pero que le ha dado muchísimos derechos a la gente y ha generado estructuras de supervivencia, pisos de supervivencia y posibilidades de desarrollo a mucha gente, eso se tiene que sostener y profundizar. Y aún a este gobierno, ¿no es cierto?, hay que decirle de que en realidad queremos eso, por eso necesitamos legisladores que defiendan eso, y no que aporten, ¿no es cierto?, a un mayor endeudamiento, uh-huh, a una mayor concentración de las riquezas, uh-huh, a una desprotección de los sectores más vulnerabilizados, ¿no? O sea, necesitamos ser muy conscientes respecto a eso.
Uh-huh. Gracias, Bernardita, muy gracias, completo. Papá. Hablamos de todo, así que casi una hora hablando, pero bueno, se pone buena la charla con Bernardita. Nosotros nos vamos rápidamente a la...